Estamos aquí, naturalmente, como decía García, como era aquella máxima de José María García que decía, la indiferencia es el encefalograma plano del comunicador. De indiferencia a ella no la perderemos, eso seguro que no. Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, con todos ustedes a esta hora intempestiva y marcadamente anticonstitucional, doña Esperanza Fuencisla Aguirre Ingel de Vierna, que lo de Fuencisla me lo enseñó Herrera porque además bautizada, así está. Buena madrugada, doña Esperanza, muy buena.
Muy buenas noches, o madrugada.
¿Nunca había hecho usted una entrevista a esta hora, verdad que no?
Pues la verdad es que no.
Pero oye, pues alguna vez tenía que ser. Usted, pues de trasnochar no es mucho, ¿no?
No, no soy nada de trasnochar, soy de mucho madrugar.
¿Sí?
Sí.
¿A qué hora? ¿Se levanta usted muy pronto? No tanto como el Herrera, pero ¿madruga usted mucho o no?
Bueno, no sé para quién será mucho, para Herrera sí. No, pero me levanto sobre las 7:45, sí.
Ah, 7:45 de la mañana, está bien. Digo yo, ¿en las Navidades ha hecho usted los pasteles o no?
Ni medio pastel. Ya tuve bastante con el concurso este de Bake Off Celebrities.
¿Sí? ¿Qué tal ha ido la experiencia? ¿Cómo ha sido?
Ah, pues nada, muy divertido. Pero ¿sí? Como yo soy pésima, yo ya se lo avisé a la productora, que yo era pésima cocinera y pastelera.
Y sí. Cocinera tampoco se la va muy bien la cocina, nunca he intentado.
Bueno, a ver, algunas cosas fáciles, eso sí. Pues los huevos fritos, el arroz, ese tipo de cosas.
Se lo está pasando bien, ¿eh? Ahora le veo ahí en... Ahora está haciendo... Te la veo en 4, la de Max Singers, en... No sé, ¿cómo se ve el mundo desde esa otra orilla? Después de 5 años que usted se apartó, digamos, del ruedo político en primera plana, digámoslo así.
Bueno, yo es que del ruedo político no me he apartado ni me apartaré nunca mientras Dios me dé salud. Me he apartado de la primera fila. Y entonces fuera de la primera fila, pues se ve todo muy bien, los toros desde la barrera, ¿eh?
Y cuando está viendo usted alguna intervención parlamentaria de alguno de sus adversarios, por ejemplo, ¿no le dan ganas de decir, pues si estuviera yo ahí, ahora cogía esto, me venía para arriba ahora mismo?
Pues no, porque yo veo que los miembros de mi partido, que sigue siendo el Partido Popular, lo hacen muy bien, por lo tanto no me necesitan para nada.
Muy bien. ¿Sigue jugando al golf con el alcalde o no?
Sí, he jugado ayer y tengo que decirte que le gané 10 euros.
Ahí está. ¿Ah, sí? A ver, espera, a ver cómo está esto, porque un día estuvo aquí el alcalde y dijo que le había ganado usted 5. Ahora mismo, ¿cómo está
él
la clasificación?
Y además me lo hizo firmar. Bueno, suele ganar él y él juega mejor que yo, pero ayer le gané.
No le dará ningún tirón de oreja. Usted que no se calla ni debajo del agua. Bueno, que esto es una charla entretenida y no es de análisis político, pero se lo tengo que preguntar. ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo después de los presupuestos del ayuntamiento y el pacto con los ediles ex de Carmena?
Bueno, ya sabe usted que a veces hay que hacer cosas que a uno no le gustan y a mí, desde luego, no me gusta. Pero, en fin, el alcalde es muy inteligente y sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer.
Estaba viendo, a ver, especialista, por volver al lado lúdico de la cosa, yo no sabía que usted cantaba tan bien cuando la vimos en Max Singer. Pero,
¿ah, sí? ¿Le pareció que cantaba bien? Pues fíjese que me dijeron que...
¿Esa es usted, no?
Sí, sí, sí.
Pero afinó
bien.
Bueno, yo no tengo voz, pero tengo buen oído. Y lo que pasa es que a mí me dijeron que tenía que cantar yo les dije, bueno, que yo podía cantar en inglés. Me dijeron que no, porque toda España sabía que yo hablaba inglés muy bien y que era mejor en francés. Y entonces yo también sé francés, la verdad. Entonces dije, bueno, pues qué bien, François Hardy, Sylvie Vartan, Johnny Holiday,
Gilbert Bécaud.
Y dijeron, no, eso es muy antiguo. Entonces, pues esta que están poniendo ustedes, la Ela Ela, la tuve que aprender porque yo no la conocía. A ver, póngala. A ver.
Vamos, sube. Usted después de tantos años, que como decía el otro, ya ha tenido que aguantar carros y carretas, le sigue yendo la marcha a usted, ¿eh?
Sí, a mí se me va bastante la marcha, la verdad. Pero, ¿sabe lo que pasa? Bueno, ¿usted conoce esta canción? Yo es que no la conocía, me la tuve que aprender.
Es esta, esta es la versión original. Pues no la ha hecho tan mal, se parece mucho.
Bueno, pero es que no has puesto esa parte.
Ah. ahora viene el ¿quién cantaba esto, Whopper? ¿Cómo se llama esta señora? ¿Quién cantaba esto? ¿Kit Ryan?
Yo no
así?
Tengo ni idea.
Sí, sí, ¿quién? Kit Ryan se llamaba, Kit Ryan. Ahora viene.
¡Vamos!
Kit Ryan, parece un nombre inglés o americano.
Sí. La verdad es que si usted hubiera cantado en inglés sí que lo hubieran pillado, ¿eh? Bueno, en vano es, ¿cómo es?
Bueno, canté en ese programa, también canté la canción de Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking.
Hombre, These Boots Are Made, sí, for, made walking. For Walking.
¿Ves? Esa la sabéis hasta vosotros.
Hombre, por favor, por favor. Claro.
Pero bueno, hombre, lo bueno para aprenderme esta canción de esta señora Ryan es que hoy en día hay unos estudios de grabación que son estupendos, porque cuando desafinan, te lo desafinas tú, ellos te ponen la nota correcta rápidamente. Vaya, está sonando un teléfono. ¿Quién me estará llamando a estas horas de la madrugada?
A estas horas intempestivas.
Es un teléfono fijo, no chufla, generalmente te llaman. No, porque es un fijo que te ponen obligados para darte el wifi y esas cosas. Sí. Bueno, ya está.
Bueno, digamos que como estamos aquí medio broma...
Sería...
No, era yo, Esperanza.
Hombre, Mariano, este es nuestro Mariano Rajoy.
Ah, Mariano, sí, era yo, Esperanza. Entonces no digo nada. Ah,
sí. Muy buenas noches, Esperanza.
Hombre, Mariano, ¿qué tal, Mariano? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues, Mucho tiempo sin hablar contigo.
Pues sí, la verdad es que, en fin, lo que no una la radio, Esperanza. No, es que yo también, como estoy un poco alejado de esa primera línea del ruedo político, yo te pregunto, ¿tú me recomendarías también, si me llaman de algún programa de estos para cocinar o para cantar, ir allí, disfrazarme, ponerme una mariposa en la cabeza, por ejemplo, y cantar?
Bueno, depende de cómo cantes, Mariano, yo es que no sé. ¿Qué tal cantas? Nunca te oí cantar.
Pues vamos a ver, yo qué sé, podríamos cantar una canción a dueto, por ejemplo.
No,
no sé, alguna canción francesa, alguna que te guste, a ver, por ejemplo. Tous les garçons chez la France, chez la femme, les filles, tout le temps que la son.
No, tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue. El francés,
no, yo el francés
no se te da muy bien, ¿eh?
No, no se me termina de dar bien del todo. Pero hay que decir, para el que no lo sepa, si es que lo ha oído ya porque lo ha dicho y ya se sabe, que Esperanza Aguirre habla muy bien inglés.
Inglés,
es una fantástica políglota.
No, hombre, yo lo veía en la tele con el Vaughan, hablaba mejor que el Vaughan, casi que el Richard Vaughan. Usted decía algo en inglés, no sé si está por ahí el expresidente Zapatero, don José Luis, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a poner una frase en inglés de Esperanza Aguirre, a ver si la entiende.
Why Mr. Zapatero has decided not to go to any political concentration in the mornings because he has to study. And you know why he has to study? Because he doesn't know what is abonobús. He confused the abono transportes with the bonobús. He has never ridden in the public transport. I'm very sorry to tell you. Because as you know, bonobús is a ticket for 10 trips.
Bueno, ya se enteró, señor Zapatero, lo que era un bonobús. Es en inglés, pero...
Sigo, no sé si era...
No me acordaba nada de esto que me estáis poniendo, pero lo encuentro que se lo dije muy bien a Zapatero.
No, lo dijo usted muy bien, seguro. Sí. Yo sigo pensando que es una adivinanza, Esperanza. No.
Pero José Luis, con lo engañada que me tuviste a mí por la primera entrevista que tuvimos, que lo he escrito en un libro, que yo creí que eras, un socialdemócrata, patriota y anticomunista.
Lo soy.
Y me has resultado el mayor defensor de eso que llaman el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el comunismo bolivariano.
Uy, José Luis. Estás en Venezuela.
Soy un socialdemócrata, yo soy un liberal, Esperanza.
No, de eso nada. Tú eres un defensor del comunismo bolivariano y estás todo el día defendiéndolo.
Oye, Esperanza, ¿qué tal nos ha ido el libro, el de Sin Complejos?
Muy bien. ¿No os lo he dedicado? Pues si venís a mi casa os lo dedico.
Ahora mismo vamos, ahora mismo, que son buenas horas ahora para entrar.
Claro.
Pero tú querías, ¿por qué querías llamarle la tormenta perfecta?
Bueno, porque yo creo que es una tormenta perfecta esta que tenemos, en la que todos los anti-España van al Partido Socialista, pues mira, los de las guerras republicanas, los comunistas de Podemos, los bilduetarras, todos esos están unidos al Partido Socialista para apoyarle, sin merma de duda, nunca. Y en cambio en el centro-derecha, que yo lo dejé unido en un solo partido, en el que estábamos a gusto los liberales, conservadores, demócratas cristianos y hasta socialdemócratas,
muy
pues
a gusto,
ahora está dividido
sí.
en tres. Entonces, ese es un problema y por eso le llamé la tormenta perfecta.
¿Lo ha tenido más difícil que usted? Bueno, ella comparada con usted todavía está empezando y no quiero decir que usted sea mayor, ¿eh?
Oye, soy mayor, he cumplido 70 el otro día, imagínate.
Bueno, pero bueno, todavía rebosamos juventud. Pero digo,
Isabel Díaz Ayuso,
bueno, te creas, yo tengo 50 ya, pero decía, Isabel Díaz Ayuso lo ha tenido muy difícil, digo, en el sentido del escenario que le rodea, ¿no? Es una.
Yo siempre le dije a Isabel Díaz Ayuso que cuanto más la atacaban, más la encumbraban. Y efectivamente así ha sido. Todos estos ataques que le ha hecho el presidente Sánchez, todo el gobierno de la nación, pues han servido para que Isabel Ayuso sea la política preferida de la inmensa mayoría de los españoles.
¿Y eso cómo se come? Porque, claro, estábamos en el escenario de la pandemia, ella gestiona la pandemia de una forma distinta, lo cual le supone prácticamente un 155 sanitario a Madrid. A todo esto, efectivamente, como usted dice, le dicen de todo, desde Ida, en una portada, jugando con el acrónimo de su nombre, hasta Gorda, Choriza, no sé qué, y luego... Efectivamente, ella toma la decisión de convocar elecciones en medio del tema de la pandemia porque sabía que le iban a merendar la comunidad y luego acuérdese de la campaña que precisamente no se caracterizó por su fair play, con los sobres bala, etcétera, etcétera. O sea, digo que difícil lo tuvo.
Es que tenemos que recordar lo de los sobres bala. Era todo una mentira, porque este es el gobierno más mentiroso de la historia, no ya de España, de Europa. Pero es que no hacen más que decir mentiras. Y la de los sobres bala era una clarísima. De hecho, no pudieron decir, porque claro, en el Ministerio del Interior, ¿cómo van a dejar pasar un sobre bala para el señor Marlaska? Es que es de broma.
Eso es lo que siempre hemos pensado unos cuantos, ¿no? Además, usted que ya sabe cómo funciona la estructura interna de los ministerios, pues resulta muy difícil que dejen pasar en un ministerio un sobrebala, ¿no?
Pero, muy difícil, no, absolutamente imposible, menos el interior.
Ah, y usted, a lo largo de la trayectoria, ¿ha hecho usted una especie de ranking? Por ejemplo, ¿sabe cuántas portadas ha sido usted del País? ¿Las ha llegado a contar?
Pues no las llegué a contar, pero en un momento dado llevaba 89, o sea que...
Joder,
todas
toma
en
ya.
Contra, pero me ha ganado Paco Camps, que creo que contó 100 y pico, sí. Y mire, le han exonerado de todos.
Y después de que te aplican la pena del telediario y te exoneran de todas tus causas...
se queda uno como nuevo si te exoneran de todas las causas. Pero como la justicia en España es demasiado lenta, en mi opinión, pues eso tarda demasiado tiempo para que la gente se acuerde de qué te acusaban y, en fin, que normalmente la portada son las acusaciones y cuando te exoneran de algo son cuatro líneas en unas páginas interiores de la izquierda.
Cuando usted fue presidente del Senado, lo digo porque ya que estamos hablando con usted, vamos a entregarnos, que lo que va a escuchar lo perpetramos nosotros, aunque sea con carácter retroactivo, queremos que usted lo sepa. Cuando era presidenta del Senado, entonces usted hacía un discurso que era parte en catalán y parte en euskera, y entonces utilizamos su voz para hacer un rap. ¿Usted estaría dispuesta a escuchar el rap de Esperanza Aguirre? Vamos a
¿cómo no?
Ahí está.
Espainiar konstituzioak.
Oh, yeah.
Espainiar osaten duten.
All right.
Espainiar konstituzioak eta onespena zutabetako bat.
Otra vez.
Espainiar konstituzioak.
Oh, yeah.
Espainiar osaten duten.
Come on.
Espainiar konstituzioak eta onespena zutabetako bat. Zutabetako bat. Zutabetako bat. Zutabetako bat.
Dos.
Hain zuzen ere, berezitasun eta beraztasun horiek batasun.
Hey,
hain zuzen ere, berezitasun eta beraztasun horiek batasun.
Oye, pues no lo hace mal, que queda bien, ¿eh? Ahí rapeando.
Batasun, batasun. Hain zuzen ere, zutabetako bat. Berezitasun, batasun,
batasun.
Autonomien konstituzioak bezardu garrantzi erakunde.
Todos,
autonomien konstituzioak bezardu garrantzi erakunde.
Yeah.
Bezardu garrantzi, garrantzi erakunde. Bezardu garrantzi konstituzioak.
Pues fue muy popular en su momento el rap de Esperanza Aguirre.
Lo que no puedo yo es de decirle exactamente la traducción de esto, pero le puedo asegurar
no hace falta.
El idioma que utilizo era correctísimo, porque fue traducido lo que yo quería decir por uno de los más famosos lingüistas. En euskera y castellano, claro.
Pues bueno, poner el RAD de Esperanza Aguirre. Bueno, hicimos uno, luego hicimos otro el año siguiente con otro discurso. Así que, bueno, en cierta manera usted responde también a las cuotas de popularidad de este programa, sobre todo en aquellos años 99, 2000, 2001. ¿Qué es de lo que más está orgullosa de su carrera política?
¿De mi carrera política?
Sí.
Pues de varias cosas, uh-huh. Pero como luego me va a preguntar usted de cuáles son las que más me arrepiento, empiezo por decirle que no se las voy a contar.
No se las voy a preguntar, porque este programa está para pasarlo bien, o sea que no, por eso vamos a por lo bueno.
Vale. Bueno, pues yo estoy muy orgullosa de haber sido ministra del Gobierno de España, que para mí es el mayor honor que puede tener un político. Yo fui ministra de Educación y Cultura, y dentro de las competencias del ministerio, un ministerio estaba en lo que ahora son 5 ministerios. Educación, universidades, ciencia, cultura y deporte. Fíjese, 5 ministerios.
¿Y cuando más ha disfrutado de la política, la etapa cuando mejor se lo ha pasado, cuando ha disfrutado más intensamente de la política?
Bueno, yo donde más tiempo he estado ha sido en el Ayuntamiento de Madrid, que he estado 15 años. De ellos, 8 en la oposición y 7 en el gobierno, debe ser, ¿no? Porque me nombraron ministra en el año 1996 y dejé la primera tenencia de alcaldía, que era el cargo que tenía entonces en el ayuntamiento. Sí. Y bueno, disfruté muchísimo en el ayuntamiento. Como ministra también. Lo que pasa que fui ministra de un gobierno en minoría y quise mejorar la enseñanza de humanidades en la secundaria, para que la historia de España, la literatura española, fuera en todo el territorio nacional, tuviera, no solo que fuera uniforme, porque la ley dice que el ministerio puede poner el 50% del currículum, de las enseñanzas obligatorias, y la comunidad pone otro 50%, donde hay lengua propia. Donde no la hay, el ministerio pone el 60%. Pero en todo caso, a mí me parecía importante pues una frase que había dicho Felipe González entonces, que dijo que a él le avergonzaba que los niños españoles no supieran quién es Felipe II. Y bueno, estuvieron de acuerdo todos los expresidentes en una reunión que tuvieron en Moncloa, Calvo Sotelo, Suárez, Aznar y Felipe, en que había que mejorar la enseñanza de humanidades. Pero el proyecto de Real Decreto, que yo envié a los consejeros de educación de las comunidades autónomas, puso de los nervios a Jordi Pujol, el partido de minoría catalana, se llamaba entonces, me parece, o Convergencia de Cataluña, presentó una proposición para que yo lo retirara, y para sorpresa de muchos, el Partido Socialista empezó a hacer de las suyas y apoyó esto, con lo cual yo me sentí obligada a retirar aquel proyecto de Real Decreto. Hoy, después de ver lo que hacen los ministros actuales cuando les reprueban, cuando se vota una cosa que no les gusta a ellos y les da exactamente igual, pues quizá no tenía que haberlo hecho, tenía que haber mantenido, porque era un real decreto. La ley decía, el gobierno por decreto establecerá las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles tienen que aprender.
Qué bien así habla que, Esperanza, es una
hombre,
cosa...
Hombre, es que es Florentino Pérez,
presidente. Florentino, por favor, Florentino.
No, yo soy, todo el mundo sabe, yo soy un grandísimo admirador de Esperanza Aguirre. Sí.
Y yo de Florentino. Sí. Yo soy madridista, aunque el Atleti me ha dado muchas alegrías, pero soy muy madridista.
No. Luego
y
vendrá
muy
el presidente,
entusiasta de Florentino.
Luego vendrá el presidente del Atlético de Madrid, doña Esperanza. Pero bueno, usted como madridista, mire, el día que yo me vaya de la presidencia del club, a mí me gustaría que usted cogiese el Real Madrid. ¿Se lo han llegado a proponer alguna vez antes de que yo fuese presidente, ser presidente del Real Madrid?
No, he tenido un tío carnal, el hermano mayor de mi madre, vicepresidente del Real Madrid. O sea que por el lado Gil de Viedma sí que ha habido algún antecesor, pero ya no tengo edad.
Bueno, y usted como usted ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué le parece el proyecto faraónico que estoy haciendo del nuevo Bernabéu, que va a suponer para Madrid muchísimo?
Bueno, es impresionante, la verdad. Yo lo único que espero es que usted, a diferencia de sus predecesores, cumpla con los compromisos que adquiere con el ayuntamiento, que en mi caso fue que iba a hacer usted un aparcamiento, y aparcamento que no se ha hecho todavía en ese lateral de la Castellana. Vamos a ver,
oiga, no escucho
no
nada.
No sé
¿eh?
Si ahora no. ya han cambiado ese compromiso.
No. Ah, no sé.
Buenas noches.
Hombre, don Enrique Cerezo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Esperanza.
Hola, Enrique, ¿qué tal?
Aquí,
¿cómo
presidente?
Estás?
Pues la verdad es que muy bien. Oye, mira, ya que tengo la oportunidad de hablar contigo, que es que hace mucho que no hablo contigo, ¿eh?
Seguramente.
Oye,
no hace tanto, si estuvimos comiendo hace una semana.
Sí, pues por eso mismo, que para mí una semana, no verte durante una semana, Esperanza, es que es muchísimo tiempo para mí. O sea, yo te tendría a mi vera todos
los días.
Lo
mismo te digo, Enrique, lo mismo te digo.
Oye, Esperanza, oye, ahora que has estado en Bake Off, este programa, este reality en Amazon Prime y tal, si hablamos de cine y de series, a mí me gustaría saber... Esa Esperanza Aguirre que se pone las pantuflas en casa, cuando está ahí con su familia. ¿Qué series estás viendo ahora? ¿Cuáles te han gustado de Netflix? Yo qué sé, de Frixolet.
Pues mira, veo muchas series y muchas películas. Ayer, por ejemplo, vi una película muy buena que se llama Sentido y Sensibilidad, que no la había
Hombre.
Visto yo, Sense and Sensibility.
Hombre,
series, sí. Hay una que os recomiendo a todos, porque además es deportiva, os va a divertir, a ti y a Florentino. Una que se llama Ted Lasso, que está en Apple TV. Ted Lasso es un entrenador del fútbol americano que le fichan para venir a un equipo inglés, al Richmond en concreto, que no tiene ni idea del fútbol nuestro, pero la que le ficha, que es la presidenta del Richmond, acaba de ser repudiada por su marido, que era el presidente, y lo único que quiere es que el Richmond pierda los partidos. Y es muy divertida, magnífico. Os lo recomiendo. Ted Lasso, con dos
O sea, es el hermano de Pablo Lasso, el entrenador nuestro de baloncesto.
No, el baloncesto no, ese no es. Sí, sí.
Es Ted Lasso, os la recomiendo muchísimo.
Yo te recomiendo, Esperanza, The Crown. La inglesa de la reina Isabel.
The Crown estaba muy bien en las temporadas 1 y 2, y la 3 y la 4 es una vergüenza. Cómo ponen de mal a la señora Thatcher, me parece una vergüenza. Para series inglesas recomiendo Downton Abbey, esa sí que es buena.
Enrique Cerezo, de todas maneras, Esperanza Aguirre, que la hemos escuchado cantando, la hemos visto haciendo pasteles. A ver, ¿cuándo le proponía a doña Esperanza hacer una película, que es lo único que le falta?
Yo digo una cosa, Esperanza Aguirre sería... Una fantástica idea para hacer una serie de televisión. ¿A usted qué le parece?
Bueno, Enrique, a mí me parece muy bien, a mí me parece estupendamente. Pues no lo sé, si hay mucho que contar, lo diréis vosotros.
Por cierto, al hilo de esto, Esperanza, oye, ¿qué rasgo de tu personalidad que no sepamos aún sorprendería a la gente? Sabemos que juegas al golf, que te gusta cocinar, pero ¿qué cosa que no sabemos
cocinar
que
no me gusta ni lo más.
Ah,
mínimo,
no te gusta. Vale.
No.
Bueno, pues ¿qué cosa tuya que no sabemos sorprendería a la gente que te gusta?
Pues me dejas...
no ¿Qué
sé,
manía tienes?
Palabras.
No sé, que no...
Pues sí. No lo sé. Bueno, la verdad es que me pongo los cascos a ver mis series y mis películas mientras mi marido ve fútbol sin parar.
Es que es tremendo esto,
Enrique,
¿eh?
Y documentales de animales que hacen las mayores barbaridades, depredadores, en fin. Pero bueno, no se me ocurre.
A estas alturas de la película, ¿lee mucha prensa, escucha mucha radio o no?
Escucho muchísima radio. Por la mañana escucho 3 emisoras. Es radio, la vuestra, la COPE, y también Alsina. Para escuchar a Carlos Rodríguez Brown, que me gusta mucho.
Oh, licenciado.
Y televisión, no veo nada de televisión, cero.
Nada.
Pero veo muchas series y películas y las noticias las veo en Twitter, pero no veo la tele. Me parece que las televisiones están tomadas por los gurúes de la corrección política, por la izquierda... casi woke. ¿Sabéis lo que es woke?
Sí.
La nueva ideología americana. Que está en las universidades y que consiste en que tú no puedes opinar algo en lo que esté en desacuerdo otro, porque le estás hiriendo. Y entonces, pues, prohíben ir a las universidades a los que opinan como yo, por ejemplo.
Pero
el otro día me dijeron que una chica de Corea del Norte, una fenómena que había acabado el bachillerato, había aplicado para ir a una universidad americana y lo había ganado porque era un fenómeno de chica, llegó a la Universidad Americana y dijo, no sé si era verdad, alguien me lo contó, que había más libertad en Corea del Norte que en esa Universidad Americana.
Ah, tiza. Sí. ¡Qué barbaridad! De todas formas, uh-huh. usted no dice que no a nadie, porque la vemos en Cuatro con Risto, cuando lo llaman de La Sexta, usted va a La Sexta, yo lo he escuchado algunas veces también en la cadena SER.
A La Sexta decir que... voy según a dónde, sí. según ah. cómo me caiga el que me llama. Pero mira, es que hay una cosa. Las productoras de cine y de televisión tienen unas personas, unas chicas... tan simpáticas, tan empáticas, tan maravillosas, que te cuentan, que te admiran tanto, que sería tan importante para ellas que tú fueras a su programa, que te acaban convenciendo, porque tú estás ahí sentada en tu sofá y no ¿sí? ¿sabes? No. Y aparte de eso, a mí me gusta exponer mis ideas, porque es que creo que las ideas liberales, que para mí son las que han traído mayor prosperidad, mayor progreso, a mayor número de ciudadanos y especialmente a los más desfavorecidos, no tienen quien las defienda. Aquí todo el mundo está defendiendo lo público, el Estado, pero hombre, no, lo que hay que defender es los derechos individuales y las libertades, lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
Efectivamente, lo de las productoras, al final le venden la borrica para que luego usted vaya y la crucifique. De
momento, no, pero no me importa nada que me crucifiquen, sí. porque yo considero que los crucifico a ellos. O sea, que
y con Risto en Cuatro, de momento,
con Risto... Con Risto, yo creo que en Cuatro no hay mucho defensor de la ideología liberal. Vamos, no hay ninguno. Y me decía, no, pero es que en este programa están Celia Villalobos y José Manuel García Margallo. Los dos son miembros del Partido Popular, pero los dos se declaran socialdemócratas. O sea, liberales no son en absoluto, ni siquiera conservadores. Y me ponen siempre una contraparte que el otro día estaba... En fondo son amigas mías. Esta, porque, claro, llevo tantos años. La Rahola, por ejemplo.
Esa amiga suya, la Rahola.
Bueno, sí, nos conocemos de hace muchos años. La Rahola tuvo una etapa que tenía un novio navarro que no era tan independentista. Ella.
Anda. También mantenía una muy buena relación con Pascual Maragall cuando era alcalde de Barcelona, ¿no?
También. Y luego, cuando fue presidente de la Generalitat, estuvo en Madrid en mi despacho y nos hemos llevado siempre muy bien. Yo tengo muy buena relación con mis adversarios políticos. El que tuve más tiempo de adversario, que fue Rafa Simancas, pues nos seguimos escribiendo y felicitándonos muchas veces.
Ah, ¿sí? ¿Había mayor fair play en su época que ahora? ¿Ahora hay más navajeo?
Pues yo no lo sé, ahora no, desconozco lo que hay ahora porque no estoy en la primera fila. Pero fair play, yo siempre he creído que es muy importante. Una cosa es discutir las ideas y otra cosa son los ataques personales. Yo los ataques personales hice uno, sin darme cuenta, una vez a una diputada del PSOE que se llamaba Ruth Porta. Inmediatamente sí. lo corregí en prensa, la llamé por teléfono, le pedí perdón. En fin, que es que yo creo que el ataque personal es una cosa que se utiliza o que utilizan aquellos que no tienen argumentos políticos. Lo encuentro impresentable.
Bueno, Florentino, vamos a esperar a esta señora, va a ver si pues sí. invita al partido del PSG.
Que Cerezo me va a hacer una serie, no lo dejes.
Si usted se deja, hombre, yo estaría encantadísimo. La metemos ahí en Flixolén y hacemos Esperanza. Oye, hay que buscar un título, Esperanza. A ver, Esperanza Aguirre, la Margaret Thatcher de Madrid, la Dama de Hierro.
No sé, tenemos que discurrir, eso es verdad. Esperanza Aguirre, que ha sido un placer tenerte o tenerle, que estoy con el usteo, que lo
sé. No, llámame de tú, por favor.
Claro.
Que 70 años no te obliga a llamarme de usted.
Perdón por haberte hecho trasnochar, que van a ser ya casi sí. las 3 de la mañana, dentro de poco, y que muchas gracias por echar este ratito con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por llamarme.
Señorías,
un abrazo para todos.
Un abrazo, Esperanza Aguirre. Con ella hemos arrancado la aventura de madrugada de esta noche de sábado aquí en COPE.